Las flores del mal. Las
flores del mal.
Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mal. Flores del mal.
Hola a todos, auditores y auditoras de Radio Placeres. Comenzamos este primer episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena por la 87.7 FM a la izquierda del dial. Enviamos saludos a esos educadores y educadoras transgresores, rebeldes, descontentos con el sistema educativo que día a día están luchando por transformar un poquito esta lógica de interacción entre seres humanos, que en el fondo busca construir otra sociedad, una sociedad distinta a la realidad charcha que nos tocó vivir. Las Flores del Mal llega en formato de Radio Pasquín porque es un montón de recortes en alto contraste con el objetivo de hacerte reflexionar, de hacerte pensar, de hacerte mirar las cositas con un poco más de ganas de quemarlo todo de una vez por todas. Vamos a dar paso a la presentación entonces de este programa. Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, es una publicación sonora que busca invitar al debate y la reflexión en torno a prácticas pedagógicas. Su primer impulso nace en mi experiencia como profesor de la educación pública en un liceo de la región de Valparaíso, Chile. El segundo impulso se concreta con un viaje en donde fui recopilando historias y experiencias relacionadas con el aprendizaje y publicadas en educacionyanarquismo.blogspot.com. El tercer impulso de esta experiencia, aunque segunda temporada, nace de la certeza de que es imposible hablar de educación desde una sola persona. Hablamos de educación en colectivo, y si no conocemos esas experiencias y lo que siente cada uno o una de sus participantes, entonces no nos sirve. La educación no solo se piensa, muchas veces ni siquiera realizamos el ejercicio pedagógico metacognitivo, por sobre todo se siente. Hablaremos, por lo tanto, de cómo sentimos la educación y desde ese sentir cómo llevamos a cabo esas emociones en una o unas prácticas determinadas. Las Flores del Mal nacen y se mantienen como un impulso de un profesor por mantenerse vivo en el tedio que genera esta sociedad y este sistema. Es la botella al mar, la nota al margen, el café en el entremedio del trabajo, es la puerta trasera para respirar un poco de aire y huir del veneno cotidiano. Las Flores del Mal actualmente funcionan como el aprendizaje de que no se sana poniéndose parchecuritas en las heridas. La manada entera tiene que lamerlas para que cicatricen. Es por este motivo que funciona también como isla pirata para un equipo invisible y sin bandera, que se identifica en el campo y puede ir y volver cuando quieran. Por eso también son una bienvenida a conspirar, a construir una o muchas guaridas, teniendo la certeza de que estamos en todos lados. Bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Oh, esperanzas aladas por vagos escombros. São feitos teus olhos perfeitos, repletos. Esperanças aladas por vagos escombros. São feitos teus olhos perfeitos, repletos de assombro.
Las Flores del Mal comenzó como la bitácora de procesos metapedagógicos de un profesor, en una escuela pública de la Quinta Región, zona dominada por el Estado de Chile. Después hubo huelga y la participación política llevó al despido. Presentar nuevamente este proyecto busca ser una manera de mantener activo ese ejercicio de cuestionarnos nuestras prácticas pedagógicas. Poco importa cuánto hemos leído, bajo qué postulado pedagógico nos enmarcamos, si a las finales somos las y los mismos represores que quieren que seamos. Este Radio Pasquín se presenta en formato de fanzine sonoro. Con recortes y fragmentos en alto contraste, intentará entregar ideas desde lo que siente cada educador o educadora, sea en el contexto que sea. Pues la educación rebasa a la escuela y empapa nuestras culturas completamente. Bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo.
Mis papás nunca me dejaban en la hora del colegio, yo siempre llegaba cuando ya la clase había partido, entonces me saltaba, no sé, que se formaban, el himno nacional, que te hacían revisarte las uñas, y después de un tiempo, por primera vez llegué a la hora porque me llevó otra persona, y por primera vez me vi enfrentada a tener que hacer una fila, a tener que ver que levantaran la bandera. Y cuando me fueron a revisar las uñas, mis uñas estaban súper cochinas. Entonces me retaron. Y como que yo nadie me había retado porque tenía las uñas cochinas. Entonces yo respondí y como que hubo una mala onda. Y ahí me llevaron a dirección y le volví como a discutir a la directora. Y la directora, como forma de castigo, me lavó la boca con jabón para que nunca discutiera como las reglas de la institución. Como 6 años. Sí, pues si me llevaron a un baño y con un jabón antiguo, como bien grande, ¿cachai? Y sí, voy ahí, ya. Para que nunca hablé cosas que no tenéis que hablar.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las Flores del Mal.
Flores del Mal.
Estamos de vuelta en este primer bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y no me encuentro solo en el estudio en este programa de lanzamiento, sino que me encuentro con dos compañeras que van a pasar a presentarse. Partimos por Rey, yo creo.
Hola, yo soy Raquel, más conocida como Rey. Trabajo en la escuelita La Minga. Estuve hace poco aquí frecuentando a este grupo de personas de las Flores del Mal.
Sí, bueno, nos estuviste acompañando en el medio de la onda.
Eso, en la mansa onda. Y estoy ahí tratando de mover una idea de escuela abierta, no libre, sino que abierta para recibir a todos los chiquillos que se salgan del margen.
¿Y la otra compañera que nos acompaña?
Hola, yo soy Javi. Pertenezco a algunas organizaciones feministas y me relaciono con la educación porque soy profesora de profesión. Y estoy un poco aquí para conversar sobre ese tránsito y esa situación como entre buscar trabajo. Justo hoy día tuve una entrevista de trabajo en un colegio formal.
Wow.
Y claro, y todas esas cosas que están constantemente moviéndose dentro de uno, hacia dónde van a ir, no sé.
Sí, uno nunca sabe para dónde va el camino del profe cuando sigue este camino como formal, porque da la impresión desde afuera que es súper recto, es súper derechito. Pero cuando uno lo lleva a la práctica se da cuenta que no es así. Está difícil la cosa, no solamente para encontrar trabajo, que eso es lo de menos, sino para encontrar un trabajo que valga la pena un poquito, sí. Y no ser justamente ese Paco que uno nunca quiso ser.
Yo creo que es el tema, como verse al espejo y decir, bueno, ¿quién voy a ser ahora? Que voy a estar allí en ese lugar en que también hubo un profesor autoritario, jerárquico, distante, formal, finalmente. ¿Soy ese o no soy ese? ¿Y cómo lo hago para no ser ese?
Claro, oye, por lo demás, quise invitar a las personas que están invitadas en este programa, en particular ustedes dos, otra compañera que viene en camino, y otros compañeros y compañeras que lamentablemente no pudieron venir, pero están atentos ahí y atentas escuchando, porque son actores y actrices en el ámbito de la educación, pero no necesariamente la educación formal. En el caso de la compañera Raquel, está esta escuela abierta, esta escuela que busca incluir a personas, pero también Javi, por ejemplo, postula a trabajos formales, pero también te mueves por otras áreas también, dentro de tu militancia feminista, por ejemplo, que ahí siempre surge la pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Cachai? O sea, podríamos fácilmente estar trabajando simplemente y querer un buen sueldo, pero parece que la educación nos picó por otro lado. Sí. Y con eso también envío un saludo a los compañeros que fueron invitados también, que se dedican al ámbito de la educación, pero en el teatro, por ejemplo, y que no necesariamente son reconocidos como educadores, pero que en el fondo cumplen roles de educación en nuestra sociedad. Dirigentes sociales, dirigentes sociales, gente que coordina grupos de jóvenes en distintos lugares. En fin, este programa está dedicado para el ejercicio pedagógico más que para quienes tengan o no tengan el título de educadores o educadoras. Frente a eso, partiría yo primero con las dudas, porque estábamos diciendo en el comienzo que este programa habla un poco de lo que siento. ¿Qué sentiste en esta primera entrevista de trabajo, Javi? O sea, no creo que primera, pero en esta entrevista de trabajo en particular.
Bueno, creo que las entrevistas de trabajo siempre son un tema. De hecho, hablaba el otro día con mi hermana que probablemente como que la situación de ir a un trabajo, ir como a venderse a un colegio, es la parte que más me carga y más me hace sentir inseguridad respecto a como todo lo que estudié. Digo, wow, estuve 5 años, estudié, hago otro tipo de cosas, participo de diferentes organizaciones, qué sé yo, pero a la hora de enfrentarse como a una evaluación tan formal en que además estás compitiendo con otros extraños que están igual de capacitados que tú, finalmente yo no tengo cómo demostrar ni cómo decir yo soy mejor que el otro, simplemente es cómo me vendo, y en ese venderte también como un producto, decir, bueno, mis fortalezas son, yo soy muy propositiva, muy responsable, y como decir, oh, estoy diciendo todo esto, me escucharan así como mis compas, es súper, finalmente también como que me siento un poco triste porque quiero estar en la escuela, yo salí hace muy poco de la universidad, entonces quiero probarme como en el ámbito escolar formal y siento que lo necesito, es también lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo, claro, es un poco esto como hasta qué punto uno va a ir transando o hasta qué punto también me voy a sentir cómoda en el caso de quedar siendo como una docente más dentro de una planta de trabajo, más allá de que el colegio igual, nada que decir, era un colegio muy interesante como desde su propuesta pedagógica, pero finalmente se termina siendo una escuela que igual el tema disciplinar, el uniforme, la organización como jerárquica no es algo que varíe de otras escuelas o de otras instituciones. En ese sentido, no sé si... ¿Por qué quería preguntarle a Ray? Como la diferencia entre la escuela abierta y la escuela libre. ¿Por qué hacer la división? Me parece...
Buena pregunta.
Sí, me parece muy potente.
Necesario. Lo que pasa es que está toda esta idea como de escuela libre que como dijiste tú la otra vez, igual... que era libre pero no muy libre tu bolsillo, entonces como que igual está cargada de harto costo, de un alto costo, y también porque viene también como cargada de varias metodologías foráneas que no se trabajan desde acá, entonces siempre hay que pagar el certificado del profe en una metodología nueva que viene de Europa. Y como que por eso no me gusta mucho lo de la idea de escuela libre. Como en un principio empezamos decidiendo trabajar la escuelita La Minga, pensando ya, ¿y qué le vamos a hacer a los chiquillos? Como para no abocarnos solo a una forma de cómo estar con ellos en un espacio de educación. Y claro, salían ahí las propuestas, no sé, estudiemos Montessori, estudiemos Waldorf, estudiemos... Y a mí la verdad es que me hace ruido, me molesta, como que para, no sé, para lograr acceder a ese tipo de metodologías tenés que estudiar en costos elevados, en donde no cualquiera puede capacitarse. Mm. Y además, por lo demás... casi todas ese tipo de propuestas pedagógicas o metodológicas plantean que en realidad casi no hay que ser educador, sino que como dejarse llevar. Entonces, o tratar de como no sé, de ir bien atento a lo que está sucediendo en el niño, respetando un montón su diversidad. Entonces, tiene un discurso bastante alcanzable, si uno se permite como vivenciarlo antes de estudiarlo, ¿cachai? Como que la teoría y la práctica tienen una distancia abismante.
Y en ese mismo sentido, en la construcción de la escuela que están creando, ¿cómo van o sistematizando o no sé si oficializando, pero en definitiva haciendo como de la práctica como a decir, bueno, esto funciona, en definitiva cómo evaluando y registrando las prácticas pedagógicas que van funcionando, cómo van haciendo esa sistematización?
De acuerdo a cómo van siendo las experiencias con los niños.
Por ejemplo, porfa, cuéntame.
Que lo que pasa es que igual yo tengo una lectura que es de una persona que me pasó igual de una experiencia que se llama el PESTA, que igual tiene una orientación foránea igual, pero ellos trabajaron 12 años tratando de levantar un modelo de educación en donde al principio era estamos aquí todos y vamos sumándole cosas de acuerdo a lo que los niños van demostrando que quieren hacer, y no traemos un montón de cosas y los niños se encuentran en un espacio lleno de cuestiones
como con de las
que a lo
externos.
Mejor no, claro, que a lo mejor no son de su interés. Entonces por ahí ya me gustó un poco esa idea, y a las chiquillas también y a los papás también, pero como que en realidad nuestra forma de trabajar con los niños y niñas es como de acuerdo a lo que ellos también nos van permitiendo, como no saltarnos los pasos, llegar con la información, como cuando yo converso contigo, lanzamos ahí como qué es lo que nos va sucediendo con lo que tú me preguntas y con lo que yo te respondo, quizás eso me tira a otro punto... Como permitirse un poco jugar, como un dinamismo en eso. Las planificaciones están completamente fuera de nuestro proyecto. Es cuático, porque igual hay que improvisar harto. A veces uno llega y los niños están así vueltos locos. Entonces tenés que soltar la idea de estar adentro de un espacio e irte afuera.
Es reformularse así, totalmente.
Todo el rato. Igual son pequeños, pero...
¿Entre qué edad van más o menos?
Grandes. A ver, tienen entre 3 meses, es la más pequeña.
Cacho.
Brinda, que es una hermosa y que es feliz adentro de la escuelita porque se queda ahí acostadita a mirar todo lo que sucede alrededor de ella. Y hasta el año pasado los más grandes tenían 12, pero hoy día el más grande que asiste tiene 8.
Ya, bacán. Bacán, 8 años, uy.
Sí. Igual estamos siempre dispuestos a recibir más. ¿Viste esta idea de escuelas multigrado donde todos los niños pueden aprender de todos? Y no los tienen uniformados por cuerpo, edad, ropa.
que en el fondo es una forma de prepararlos ya para un sistema productivo en donde van a estar con gente parecida a ellos siempre, que claro, cumple prácticamente las mismas funciones. Estamos escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y nos vamos a ir a un entremedio a propósito de un comentario que se hizo en la página web de Radio Placeres, donde un fiel auditor, antes del lanzamiento del programa, nos increpaba y decía que éramos un programa europeocentrista, donde hacíamos referencia solamente a Europa, etcétera. Lo invitamos efectivamente a que nos compartiera algún texto, algún material, pero independiente de eso, sí, po, aquí uno de los apellidos de este programa es anarquismo, pero entenderán que no todos los que están acá en este programa son anarquistas, sino que tiene que ver con una perspectiva, y sí, ojalá haya una visión más latinoamericana quizá, o podamos ponerle nuestros tintes latinoamericanos a todas esas cosas. Y la referencia a Las Flores del Mal es porque el título es bonito. Pensemos en esas flores del mal también, como esas flores que podemos hacer florecer y que definitivamente asustan a los que están y a las que están arriba. Nos vamos a ir con una experiencia que organizaron las compañeras de Ubuntu en Espiral, Ubuntu Educación en Espiral, que es una otra experiencia educativa que ocurre acá en la ciudad de Valparaíso y que se libera de estos estándares de educación formal, y que en este conversatorio invitaron a Marco Esqueche, quien también está citado en el libro de la compañera aquí, que en algún momento vamos a estar hablando de ese libro, que nos habla un poco de la decolonización de la educación y también algunas impresiones sobre el encuentro que se realizó. Y cómo no, también vamos a escuchar a Matías, Amanda y Emilia, tres niños que estuvieron en el encuentro también y nos empezaron a dar sus impresiones sobre este encuentro. Pero ojo, también algo re importante, nos dieron su opinión de por qué muchos niños y niñas no hablan directamente hacia los adultos o adultas sobre lo que sienten, que eso también es importante. Tonucci, un educador italiano, se va a referir bastante a eso, así que también recomendamos a ese autor. Pero vamos a escuchar lo que tenía Marco Esqueche que comentar en este encuentro que se realizó en el espacio Santa Ana, ubicado en el Cerro Cordillera. Así que enviamos también un saludo a los compañeros y compañeras del espacio Santa Ana, y ya volvemos aquí escuchando Las Flores del Mal. Saludos a todas y todos los de Ubuntu en Espiral. Bueno, me encuentro con Marco Esqueche. Coméntanos un poco cuál es el trabajo al cual tú te dedicas, y después ya ahondamos en las temáticas que se han conversado aquí en el encuentro de Ubuntu en Espiral, en el encuentro por la infancia.
Yo me dedico a cantar y a contar historias para los chicos que tienen que ver con la cultura afro, que es la cultura a la cual yo pertenezco.
Estábamos viendo las dinámicas que tú utilizas, dinámicas de juego, no sé. Oye, tenemos otro participante acá, Matías, que no corresponde excluirlo. ¿Cómo te llamas, compadre?
Matías.
Matías, tú también estuviste participando del encuentro, así que me gustaría que me dieran en realidad los dos su opinión de qué tal les ha parecido el encuentro hasta el momento.
A mí me encantó.
A mí también me gusta mucho, porque otra vez se retoma este hecho de que se puede construir el conocimiento en la familia. Es decir, que niños, adultos, Matías y yo, podamos los dos charlar y poder jugar y aprender en esto de la escuela, no de los muros, la escuela no, sino la escuela abierta, que nos permita expresarnos con la libertad y la espontaneidad que en atrás genera sabidurías. Mi trabajo está vinculado a estimular eso, ¿no? A través de las canciones, los juegos, todo. Y sobre ese camino, es que mi opinión es que se abre el alma para poder aprender y enseñar, ¿no?
Te referiste a algo que yo creo que más de algún educador, educadora, niño o niña ha sentido en Chile el último tiempo, que tiene que ver con esas energías que están floreciendo en este territorio y que son bastante negativas. Discriminación, opresión laboral, un montón de nuevas políticas que pintan un poquito oscuro el panorama. Frente a eso, ¿qué rol tiene la educación? Y esa educación, por sobre todo, no formal, que no se encuentra en el currículo del Ministerio de Educación.
Yo creo que la educación llamada no formal está más vinculada a la necesidad de las personas de poder sentirse identificadas con los procesos del aprendizaje. Ahí yo creo que está la gran crisis en la educación. Cuando tú no te identificas con lo que estás aprendiendo, cuando ese aprendizaje que te están dando no te corresponde ni te hace bien. No es de tu interés, ¿no? Es decir, frente a una tercera guerra mundial me están enseñando las palomitas de la paz. Enséñenme las palomitas de la paz, pero también díganme que hay posibilidades que las superpotencias se enfrenten y desencadenen una cosa de las más inhumanas del planeta. Entonces ahí yo me empiezo a interesar por la educación. Yo creo que la educación tiene que caminar al compás de la dinámica de los tiempos. Y como yo soy un docente afrodescendiente, digo que debe caminar al compás del ritmo del tambor.
Oye, Marco, otro de los conceptos que utilizaste fue desjerarquizar o descolonizar el conocimiento. Claro. En ese sentido, tenemos un montón de políticos que lamentablemente se vio hace poco tiempo en la televisión, no tienen idea de cuánto vale el kilo de pan en Chile.
Claro.
Frente a esto, con políticos que, como decía un educador, investigador de la educación, que legislan para otros chicos que no son sus hijos y que van a asistir a esa escuela con otras políticas públicas, ¿cuál es la importancia de descolonizar el conocimiento?
En principio, la descolonización tiene que ver con acercarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con acercarnos a nuestras propias realidades y problemáticas. Yo una vez vi un video en Chile, que lo vi en mi país en realidad, donde un joven le decía a un senador: lo que pasa es que usted no entiende mi escuela porque su hijo va a otra escuela y no va a la mía. A mí me parece que ahí está la clave. La descolonización tiene que ver con romper las jerarquías de unos que decidan por los otros. La descolonización tiene que ver con quitar que otros piensen y que te hagan pensar como ellos, no siendo tu realidad. La descolonización tiene que ver con apropiarnos y sentir que la escuela es nuestra casa. La descolonización tiene que ver con que la disciplina no me ponga triste. La descolonización tiene que ver con hacer ingresar los aromas, los colores y los sabores de la vida cotidiana en la escuela, solamente de manera un poquito más sistematizada.
Muchas gracias,
hermano. No, a ti, hermanito, gracias.
Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com.
Pedir su opinión sobre cómo lo pasaron el día de hoy en el encuentro. ¿Cómo te llamas y cómo lo pasaron? Pues, ¿qué opinan? ¿Qué sintieron del encuentro del día de hoy?
Lo pasé súper bien. ¡Fue genial!
¿Qué pensaron, por ejemplo, de educar a través de la música?
Bien, gustó.
Bien, súper bien.
Gustó.
Me encanta.
Y algo, cuidado que viene un auto. Tirémonos más para acá.
Me encanta que nos traten así. Sí. Mejor.
¿Que los traten de qué manera?
Mejor jugando, porque antes en el colegio muchas tareas, muchas cosas que hacer y aburrido.
Eso sí, mismo encima si uno no quiere aprender.
Eso mismo les quería preguntar, porque yo soy profesor de colegio y muchas veces pasa que de repente los niños no quieren aprender, o más que no quieren aprender, no quieren ir a clases. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso?
No, yo creo porque el Estado manda muchas tareas y dice, ya pongan esta tarea para esto, ponen muchas tareas.
Y más encima uno
y los profesores solo cumplen con su trabajo para ganar plata.
Y para retar a los niños.
Antes en el borde mar de mi colegio me pasaba como al menos 3 horas encerrada en la sala.
En mi colegio que se llamaba El Trigal, mi profesora re pesada. O sea, yo pedía al baño y decía, porfa profesora, no puedo, no. Y me mandaban muchas tareas. Y eso, mira, esperaban hasta el sábado y el domingo, que son los días libres para mandarte tarea. Sí.
Y no la puede hacer en la semana. Porque siempre mandan las tareas para el fin de semana para como que no te dejen, para no dejarte libre.
Sí, para que no dejar jugar.
Así es fome. Y más encima como que cuando íbamos al baño no nos dejaban ir al baño y estaba que vacía y un día casi me hago.
No, ¿por qué no te dejaban ir al baño?
Un día yo me hice.
¿Por qué no te dejaron ir al baño?
No podía.
Un día.
Me hice caca y pichí.
Un día en kinder, nos sirvieron lentejas y vomité porque el queso estaba malo. Porque como que a las bolsitas como que, de otro almuerzo como que de la mesa que lo, como de lo que se cae lo echan a la bolsa o dan queso malo.
O también a veces lo dan. Un día me dieron queso rallado y me dieron queso que estaba vencido.
¿Vencido? ¿Y les dolió la guata?
Me enfermé. Oh, no me enfermé, pero así como que me dolió la guata, me sentía mal.
Oye, por último, porque a mí me gusta mucho cómo ustedes hablan, porque expresan lo que sienten, pero en general hay muchos niños y niñas que no hablan tanto hacia los adultos lo que ellos sienten o piensan.
Eso es verdad.
¿Por qué se da eso, creen ustedes? Me gustaría conocer su opinión.
Porque tal vez le da vergüenza y no le han enseñado que expresarse es súper bueno.
O tal vez le pasa que le da miedo expresarse. Le da miedo decirlo porque respecto a la respuesta de los papás.
Sí. Y también le puede dar miedo porque tal vez y él no es como le pasa eso.
No lo van a tomar en serio.
Se burlan.
No lo toman en serio.
O a veces
no les gusta porque se han burlado y no quieren que le pase lo mismo.
Bueno, chicos, les agradezco mucho. Digan sus nombres para que quede grabadito aquí también los nombres de cada uno.
Yo soy Matías.
Viene un auto, tiramos más para
acá. Mi nombre completo es Matías Bruna.
Matías Bruna, muchas gracias, Matías.
Yo me llamo Amanda.
Muchas gracias, Amanda.
Emilia.
Muchas gracias, Emilia.
Thank you.
Y estamos de regreso. Escuchamos entonces los audios de lo que fue el primer encuentro por la infancia organizado por las compañeras de Ubuntu en Espiral. Compañeras y compañeros también. Hay hartos padres que están ahí poniéndose también con la escuela y eso es importante, ¿eh? Hay un concepto re bueno a propósito de la co-crianza, pero debiese ser también la coeducación en varios aspectos. Porque en la escuela también uno habla de co-crianza, ya todo bien, pero en la escuela como que participan a veces o la abuelita o como el tercero excluido así del grupo familiar, como el que no tiene tantas funciones laborales, etcétera.
La que está en la casa.
También. Claro, pues, la que está en la casa es muchas veces la abuelita, la tía, y el proceso educativo es fundamental. Pues, o sea, después dicen, ay, pero ¿qué le enseñan a los niños? Bueno, nadie sabe, pues. Si al final como que uno los va a dejar a la escuela, los deposita ahí. Escuchábamos, yo creo que a varios y varias les generó atención los comentarios de Matías, Amanda y Emilia. Y quería irme un poquito por ahí a propósito de las experiencias pedagógicas que han tenido. Tenemos una nueva integrante aquí en el panel que también está interactuando con la escuela. Y bueno, ¿y para qué vamos a andar con cosas? Como dicen los educadores, nuestra primera experiencia en la escuela somos nosotros mismos y son nuestros referentes de profesores y todo. Entonces también, a partir de eso, cuando eran niños y ahora interactuando con la escuela de un modo u otro, ¿qué pasa ahí en esta relación adulto-niño-niña? En cuanto a educación, en cuanto a consejos, en cuanto también a saber escucharlo, porque no solamente decir, yo escucho a los niños, sino que también hay un ejercicio, hay una disposición. Tonucci habla harto de eso porque lo he leído harto, pero yo creo que harta gente más debe hablar del tema de cómo acercarte a un niño o niña para no anularlo en su argumento. Uno suele hacerles preguntas directas, inconscientemente los infantilizáis en el mal sentido de la palabra. ¿Quién quiere partir? Preséntate primero, compa.
¿Yo? Ajá. No sabía qué hablar, soy Catalina. Digo, ¿sabes qué? Me recordó mucho una vez que una profesora me dijo así como, estoy iniciando mi primera práctica en psicología educacional. Trabajamos con vivencia escolar, lo que muchas personas conciben como ese día que se trae sanguchito y papas fritas para que coman.
La convivencia.
Sí, la convivencia, no es eso, no es eso.
No, es mucho más que
es
eso.
Es mucho más que eso, es como ver las relaciones entre todas las personas que se dan dentro de la escuela y del espacio en que se esté educando. Pero me acuerdo que cuando yo llegué tenía mucho miedo de entrar a la escuela porque decía, todavía me sentía la alumna en ponerme, porque el hecho de la escuela tiene esa jerarquía que te meten aunque tú no quieras, ¿cachai? Claro. Tenía mucho miedo y dice, yo no sé nada de biología, ¿cómo me van a meter acá? Y la profe me dijo, bueno, tuviste 12 años de práctica.
Algo sabes.
12 años de práctica, 12 años encerrada, así que...
Por lo menos sabemos lo que no queremos.
Sí.
Oye, ¿para las demás?
Sí, yo me quedé un poco con el concepto de como del adultocentrismo, eso que decías tú de cómo no se trata solo de decir, ay sí, que los niños hablen y hacerlos hablar por hablar, sino como que a uno mismo le tomen sentido los comentarios, las preguntas que puede hacer un niño o saber cómo responderle también dentro de ciertos parámetros que no les signifiquen a ellos, darles la idea de que, como decían ahí, no sé si Emilia o Amanda, que seguramente alguien más ya se rió de lo que dijo. Entonces, ¿cómo a uno mismo le pasa eso? Yo siento eso como, finalmente, ¿cuántas cosas nosotros como adultos dejamos de hacer? Porque cuando niños, nadie nos dijo que estaba bien o nadie nos dijo que estaba mal, o se rieron de nosotros, o no sé, el día iba pasando fuera del colegio este el que fui a la entrevista, y escuché que uno le decía al otro, oye, no sé qué, pailón. Entonces ya, y lo molestaron mucho rato por su oreja. Yo no le vi la oreja realmente, pero como que decía, qué increíble que este cabro, cuando ahora que debe tener 10 años, cuando tenga 15, va a tratar a toda costa de tapar sus orejas porque va a estar marcado por eso. Y nadie le va a decir finalmente, bueno, que no está bien, que no sé, que cambiamos, que somos diferentes, qué sé yo. Porque los niños también repiten mucho de lo que nosotros mismos decimos, las mismas burlas que nosotros hacemos, que banalizamos, para ellos pueden significar muchas cosas y no lo sabemos realmente porque no los escuchamos, ¿no?
Bueno, a mí me parece que me quedo con esta idea de la desjerarquización de lo que hablaba Sketch, porque entiendo como que la escuela igual es, nos guste o no nos guste, a pesar de que yo estoy en este momento arrancándome de ella y como armando lo de la escuela abierta y esto, la escuela es hoy día el lugar en donde están todos los niños y las niñas, ¿cachai? O sea, para los que tienen las monedas para hacerlo, pueden hacerlo y se pueden ir a otro lugar en donde seguramente los papás van a poder estar por sobre los profesores y así a su vez los niños y, no sé, exigir que se les trate bien, etcétera, o que se les entregue lo que necesitan, pues. Pero el grupo que está eternamente marginado y excluido y segregado, que es esa diferencia dolorosa, hoy día está en las escuelas, po, en los colegios públicos. O sea, hoy día hablamos en la escuelita en un momento con una mamá que trabaja en un consultorio de acá de Valparaíso, y ella fue una audióloga y contaba que había recibido un niño de 6 años que le habían hecho tanto bullying en la sala, 6 años, que se quedó inconsciente dentro de la sala. O sea, estamos hablando de un nivel en donde va más allá, creo yo, de esta idea, como de lo que, pucha, felizmente dice el Matías igual, que es como que se burlen de ti. Es como del registro corporal que te queda, ¿cachai? Y como que, como lo que tú decís, Javi, que como que también te termina acompañando a lo largo de tu vida. Y como que yo pienso que, claro, la primera experiencia de escuela,
de convivencia
con un otro, sí, de convivencia con un otro, que uno la tiene al momento de ser gestado. O sea, el primer momento en que vivenciáis estar relacionándote con un otro es adentro de la matriz. Entonces yo siento como que la matriz es la primera escuela. Y si una vez que estáis en ese lugar súper confortable, de alguna manera, si la gestación se da de una manera así maravillosa, que igual es difícil, no hay gestación rosada y floreada y armoniosa, seguramente ocurren muchas cosas, pero si desde ese estado de bienestar salí a un momento tortuoso de mucho maltrato, de indiferencia frente al llanto, al dolor, al calor, etcétera, que de ahí para adelante tenís un escenario montado para el maltrato y para la violencia. Entonces, este chiquitito inconsciente a los 6 años por un estado emocional de colapso,
estrés,
es demasiado. Yo tengo muchas experiencias, claro, desde las mismas vivencias de dolor con respecto a la escuela, desde que empecé a ir a la escuela hasta que me tocó ir a ser la que era la profesora, ¿cachai? Y nada, me parece como esta idea de, con respecto a lo de la desjerarquización, volviendo al concepto nodular, para no perderme por la rama, de como esta idea de que una de las formas de que estas comunidades jerárquicas desbloqueen un poco esta lucha de poder es que el poder circule, po, y pasan esas acciones cotidianas de escuchar a un cabro chico y bajar al nivel. No bajar a que no se malentienda.
Bajar, claro, sí.
Bajar tu ritmo adulto, ególatra, adultocentrista, funcional. Claro, funcional, de este ritmo mucho más rápido y cachar lo que te están mostrando. Y que seguramente enseñar hartas cosas, po.
Oigan, compañeras, nos vamos a ir con un tema musical y volvemos ya para ir cerrando las ideas, ¿les parece? Porque estamos al final del programa. Quedó cortito, ¿no? Pero ahí podemos dar más tiempo. Entonces vamos con un tema y vamos cerrando las ideas después en una ronda y avisando los eventos que se vienen, que eso está importante porque ahí también va a haber instancias para debatir y compartir más ideas. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, por la 87.7 FM a la izquierda del dial y por www.radioplaceres.cl. Ya volvemos.
Do the things you do when all that is
Y estamos de vuelta ya. Bloque final, últimos comentarios a propósito de lo que estábamos conversando. Partimos por ti, Cata.
Bueno, es que me estaba acordando de que una vez, por lo que tú dijiste, Javi, una vez que tuvimos una conversación con mi amiga, es que por qué todas caminábamos encorvadas, como con los hombros hacia adelante. Y teniendo esa conversación, recordamos que todas alguna vez cuando pequeñas fuimos molestadas por tener las pechugas grandes. Y fue como brígido, adaptamos todo nuestro cuerpo hasta el día de hoy. De hecho tenemos dolores de hombros, así, porque caminamos con los hombros hacia adelante para ocultar aquello que nos molestaron cuando chicas. Y cómo eso te determinó hasta muchos años después. Y estábamos preguntándonos que de dónde nacerá esta burla, estas ganas de burlarse del niño. Si serán de la escuela o serán antes de la escuela, de dónde provendrán esta burla. Yo igual paso mi teoría un poquito en el humor en sí terrible, como patriarcal, de burlarse del débil, como de burlarse de la vulnerabilidad del otro, que es en la que está basada la mayoría de los monitos de los niños, po, y que son los mismos que ven todos los días, a lo cual yo encuentro como respuesta que es muy cuático, por ejemplo, cuando las personas hacen clown. Porque se incomodan caleta porque el clown se basa mucho de reírse de sí mismo. Y es como, eso es muy incoherente al humor que nos han enseñado, que es burlarse del otro. Y por eso desde chiquitito uno ve jerarquía hasta en los propios niños. Uno ve el matón de repente, o el burlón, o el niñito que está más callado. Y yo creo que también va por esa manera de reírse, de encontrar al otro como débil y burlarse. Pues, como, no sé, como un montón de instituciones practican ahí.
A mí me gustaría quedarme con un pensamiento que tuve hoy día a partir de las cosas que me pasaron, que tiene que ver con que por suerte cambiamos. Yo personalmente salí de un colegio salesiano, muy católico, y respondía muy bien a todas esas pautas. Fui la mejor niña salesiana católica que puede existir en todo Chile. Y ahora estoy aquí compartiendo y deconstruyendo y reflexionando sobre ciertos temas con ustedes que son potentísimos y que en definitiva, eso, por suerte podemos cambiar y podemos repensarnos y replantearnos como educadores más allá de la escuela en diferentes espacios, como que educar pasa en la casa, educar pasa con los hijos de nuestras amigas, educar pasa por ser capaz de aprender de otros, de los mayores y de los niños, y en definitiva las escuelas como espacios educativos tienen esa capacidad, yo creo, todavía de dinamizar estas conductas o estas prácticas y mejorar esas pautas de convivencia. Están en nosotros, yo creo, todavía, por suerte. Así que hay que seguir dándole nomás, eso creo.
Ya, yo voy a leer algo. Dice: la educación, la escuela, el sistema y la vida pudieran ser ese encuentro que libera. Pudieran ser ese encuentro que libera. Si es que se susurrara en el camino la acción de hurgar en la relación de este encuentro y vivenciar, o sea, sentir, vivir, el sumergirse en la experiencia. Estas palabras como gestos mínimos en la vida diaria, en el enseñar hoy, mañana y seguir rodando en el sistema, aceptando el misterio que dejo que suceda y que me sucede, guiado desde la intuición y que tiene resonancia en el sublime consejo de cuidarse cuidando. Que el poder circule, que la colectiva que somos destelle en flores. Esa es para Flores del Mal.
Me encanta Flores del Mal.
Me encanta el nombre. Lo disfruto. Gracias por la invitación. Me encanta.
Gracias a ustedes por haber asistido. Y pasamos a los saludos y a los eventos.
Perfecto.
¿Les parece? Vamos a hacer una cortina de transición.
Cortina.
Y ahí estamos de vuelta para dar cuenta que cambió el ambiente. Quiero enviar yo de partida unos saludos a cuatro niñes, porque hay niños y niñas acá, que me motivaron un poquito a llevar a cabo esta segunda temporada de Las Flores del Mal. La primera temporada era bastante más darks de lo que es ahora. Ahora sigo odiando el mundo, pero quizá un poquito menos. Así que tremendo saludo a Nahuel, a Gaspar, a Ernesto y a Aleida, que son cuatro niñas que han inspirado también el seguir poniéndole bueno a esta investigación sobre la educación, que no tenemos idea dónde va a llegar. Porque muchas y muchos de nosotros somos educadores y educadoras y hemos terminado en los callejones más extraños de esta disciplina, de este oficio. En mi caso particular me desempeño como trabajador de Sename. Así que pueden tirarme todas las piedras que quieran. Soy súper ágil y las puedo esquivar casi todas. Enviando esos saludos, quiero enviar también un saludo a las compañeras y compañeros de Ubuntu Educación en Espiral, que también tremendos cabros y cabras ahí le están poniendo muchas ganas, y sobre todo los niños y niñas de Ubuntu, que han participado hasta de transmisiones especiales. Hemos salido desde la escuelita ahí, así que un gran saludo para ellas. ¿Alguien más quiere mandar saluditos?
Yo quiero mandar un saludo que a lo mejor me esté escuchando el Simón, que está ahí en su lucha con el colegio, 10 años, quinto básico. Y obvio, muchos saludos fraternos y poderosos para todas las guachonas con las que comparto este desafío de no mandar a los cabros chicos al colegio y tratar de mantenernos firmes entre el examen libre y la porquería de las escuelas libres que nos cagan de onda ahí cobrando más que la chucha las monedas. Y una funa para ellos, bajen sus precios, loco. La gente no quiere ir al colegio porque los colegios los violentan. Así que la escuela libre tiene que ser una opción, así que vamos bajando los montos, please. Eso.
Ya. ¿Pueden pasar a los avisos? ¿Sí?
¿Algún saludo más?
No sé, ojalá me estuviera escuchando, que estaba acordando con esto, de una profesora, que ojalá se recuerde de mí, de una niña de 9 años que escribía poemas, muchos poemas, demasiado trágicos para ser leído en el colegio, y que ella decidió guardarlos y mandarlos a concurso. Nunca borré esos poemas por alguna razón y ella todavía yo creo que los tiene, y simplemente quería mandarle saludo a la profesora Claudia, que hizo clase en el colegio Pumanqui La Calera, que aún la recuerdo, que tengo mucho cariño hacia ella. Y un saludo a mi sobrina Gilla, a la Gilla, y a su mami la Fran, y al Javier de su papi, que los quiero mucho y gracias. Y también ellos pues están apostando por desescolarizar a su hija, y están llenos de miedo todavía, y están llenos de metiéndose, fracasando de repente en alguna cosa, y alguna cosa teniendo éxito para ellos.
¿Y en qué curso están?
Ella tiene 3 años, pero está de verdad que tiene mucha atención en cómo la están educando, y gracias por cortar el ciclo de violencia y apostar por una nueva forma de hacer sociedad en esa niñita.
Compa Javi, ¿algún saludito?
No sé, no sabía que iba a salir realmente en la radio, entonces no sé si alguien me está escuchando, pero aguanta a toda la gente que está apañando con las flores del mal. Saludos a todos los que nos están escuchando ahora. Y puro Nehuen para que este programa siga bacán.
Oye, yo quiero enviar un saludo también a una compañera que no pudo asistir el día de hoy, a Jo Majo. No la conozco personalmente, he leído sí sus textos y hemos conversado un poquito sobre una de las pocas crisis por las que uno pasa como educador o educadora, sobre todo cuando lleva a cabo proyectos distintos, a no desfallecer, a seguir con ese tesón, esas ganas de que la educación efectivamente sea para todas y todos, y no sea un privilegio, porque finalmente, como lo decía la compa hace un ratito, padecemos la escuela formal, y no es porque no nos guste este producto que elegimos el otro producto. A veces no nos queda otra que asistir al liceo o a la escuela pública, y no nos quedó otra que asistir quizá con los peores carceleros que podía haber o las peores carceleras que podía haber, y pucha, nos tocó y vamos a tener que pasar 2 años de nuestra vida ahí. No corresponde, no vale la pena, y tenemos mucho que entregar como para empezar a apagarnos de a poquito esas llamitas y terminar siendo con suerte una brasa en esta mierda de sociedad que nos ha tocado vivir. Así que fuerza, compa, no desfallezca, y a seguir poniéndole ganas, que las flores del mal están brotando en cada esquina y en cada grieta del pavimento de esta tremenda Babilonia. ¿Vamos ahora sí con los eventos?
Dale.
Chan, 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 eventos. Oye, nos escribieron desde el Festival Ojo de Pescado, este festival de cine infantil que se desarrolla en la Quinta Región, y nos enviaron una selección de cortometrajes sobre educación. Así que vamos a empezar a leer algunos. ¿Quién parte? ¿Quién quiere partir?
Muestra de largometrajes, Escuela Transhumante, Ojo de Pescado. Descripción, dice: sinopsis, es Escuela Transhumante, un proyecto educativo que acompaña a la comunidad en el desplazamiento que todos los años realizan en búsqueda de pasturas para sus chivas y ovejas. Una escuela que se transforma en punto de encuentro entre diversas formas de ver. La transmisión va a ser, bueno, es gratuito y van a pasarla el día viernes 25 de agosto a las 7 de la tarde en la sede del edificio Cauciño en Valparaíso.
La siguiente es Alba, Cine sobre Infancia y Juventud, donde va a haber también un foro de conversación de identidad en la adolescencia. Súper interesante en realidad, y habla un poco de una chica que tiene 11 años y pasa la mayor parte de su tiempo en silencio y le gustan los animales diminutos. Una tarde su madre interna en el hospital y Alba debe mudarse con Igor, un padre a quien casi no conoce. Los intentos de Igor por acercarse a ella, las primeras amigas, el primer beso, la adolescencia, las visitas a la madre en el hospital son estímulos que marcan el camino de Alba hacia la entrada a la adolescencia y la aceptación de su familia. Público para más de 14 años, duración app, 90 minutos, y es de Ecuador. Este va a ser en el Duoc UCS de Cauciño también, desde las 7 a las 8 y media, el miércoles 23 de agosto, y es con inscripción, que son gratuitas, como una función gratuita. Hay que llenar una inscripción y enviarla a difusión@ojodepescado.cl.
Yo tengo una competencia que está destinada a destacar y generar reflexión sobre temáticas ligadas a los conflictos y estado actual de la infancia y la juventud en el mundo, perteneciente a Rusia, Reino Unido, México, Corea del Sur, Francia, Brasil, España, Irán y Argentina. Estos cortometrajes hablan sobre la mirada de niños y niñas y sus derechos. Las temáticas de esta función son diversas, como la separación de los padres, la pérdida de un ser querido, los niños en situación de calle, entre otros. Son cortometrajes para público adulto, para que invitan a la reflexión y a la conversación sobre la infancia desde la mirada de diferentes realidades, culturas y familias. Este se estará dando en el Duoc, en la sede de Cauciño, ex Ratonera, Valparaíso, a las 7, de las 7 hasta las 8 y media del martes 22 de agosto.
Oye, yo también tengo una competencia sobre juventud, eso sí, en el mundo. Competencia destinada a destacar. Oye, ojo, puede ser competencia para los que están ahí decidiendo, pero nosotros podemos ver como un desfile de buenos cortometrajes.
Sí.
Y destinada a destacar y genera reflexión sobre temáticas ligadas a los conflictos y estado actual de la infancia y la juventud en el mundo, pertenecientes a España, Argentina, Suiza, Brasil y Chile. Estos cortometrajes hablan sobre la mirada de jóvenes y la búsqueda de su identidad. Las temáticas de esta función son diversas, como la diversidad de género, el embarazo en la adolescencia, el miedo al fracaso, entre otros. Son cortometrajes para público adulto, pero que invitan a la reflexión y a la conversación sobre la juventud desde la mirada de diferentes realidades, culturas y familia. Público, personas relacionadas con el área comunicacional o educacional, padres y adultos en general. Género ficción, duración 90 minutos. Día y lugar, Duoc UCS de Cauciño, Valparaíso, de las 7 a las 8 y media de la tarde, el jueves 24 de agosto, y también inscripciones gratuitas. Eso sería en cuanto a Ojo de Pescado, sexto Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes. Tenemos también un evento el día domingo, a propósito de una situación bastante triste que ocurrió en el norte. ¿Fue?
Sí, en Pozo del Monte, en Iquique. Es el fallecimiento de una bebé por una situación de violencia obstétrica. La chica no fue atendida y fue no solo no atendida, sino que maltratada. Y vamos a hacer una tallarinata en el Espacio Santa Ana, que va a partir con un poderoso y candente conversatorio desde las 12 de la tarde, en donde están invitados la agrupación Parirnos. Estamos ahí a la espera de otras organizaciones que se van a ir sumando. Esperamos que venga el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Y hay una chica que va a presentar su investigación sobre violencia obstétrica. Y bueno, Morela, que es nuestra acompañante guardiana de los partos aquí en la Quinta Región, y yo voy a estar presentando también el tema del libro Partería Urbana. Y la idea es que nos juntemos a hablar un poco y ojalá se organice ahí y se arme poderosa una mesa con respecto a la temática de violencia obstétrica, que al final es violencia sexual. Sí. Y bueno, ojalá que ahí lleguemos hartos y hartas y podamos armar algo bonito. Va a haber un bingo también en donde van a haber premios. Y hay que acercarse a partir de las 12 del día al Espacio Santa Ana.
esto sí, queda.
De paso, igual ahí quería avisar de mandarle un beso grande a la Sumi, que hermosa que me está escuchando, que me está mandando muchos mensajes por el celular. Para que vaya también, Sumi.
Oye, Espacio Santana queda en Cerro Cordillera, al ladito de la población obrera. Si usted viene de Viña del Mar, puede tomar la 612, la clásica O, y te bajas ahí en la población obrera, bajas la población obrera y estás en Espacio Santana.
Sí, la 607 también sirve.
Y preguntando se llega a cualquier lado.
Claro, si quiere venir, venga.
Oye, ¿nos queda algún otro evento?
Sí. El Círculo de Lilith está organizando las terceras jornadas de ginecología subversiva y vamos a tener dos talleres en la librería El Blanco los días martes 22 y el miércoles 23 de agosto. Este evento es solo para mujeres, nos gusta reunirnos solo nosotras y las temáticas que va a tratar el taller del 22 son afecciones y desequilibrios de la cuerpa, en donde vamos a conversar sobre diferentes enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, cómo tratarlas y cómo esto se relaciona o se puede relacionar con el conocimiento y la conciencia de nuestra cuerpita, cómo cuidarnos, autocuidado. Y el día 23, la voz de nuestro espíritu, que allí vamos a conversar también, también solo mujeres, respecto de nuestra conexión con la cuerpo en un ámbito más espiritual, respecto a nuestro ciclo también, y también siempre he pensado como un espacio para compartir, para hacernos preguntas, reflexiones y abrir nuestro corazón a todas las inquietudes y odios y rabias contra el patriarcado. Así que las esperamos a todas para la librería El Blanco la próxima semana desde las 6 de la tarde, ambos días.
Oye, con estos avisos ya estamos llegando al final del programa. Nos queda solamente difundir la siguiente página web que vamos a estar citando regularmente en el programa. Esta es una página de Facebook, Libros que debes ver antes de morir. Una comunidad de Facebook dedicada a recomendar cuentos y libros ilustrados. Ahí para las mamás, los papás, educadores, educadoras y gente que se dedique al área de la educación, ya sea en centros comunitarios, en donde sea. Esto está súper bueno porque aparte muchos de los libros que reseña esta página se encuentran en la Biblioteca Severín. Han entrado a la Severín y doblan a mano derecha. Ahí hay una sección infantil que está espectacular. Yo le he pegado ahí unas revisadas muy buenas. Lamentablemente no tengo cuentas a mi nombre, así que no he podido sacar la credencial todavía para llevarme los libros para casa y dejar a los niños sin libros. En su última publicación ellas recomiendan el libro Ahora no Bernardo, de David McKee, que tiene unos libros re buenos. Yo lo leí cuando chico y algunos me dan un poquito de miedo. El autor de los inofensivos cuentos de Elmer, el elefante multicolor, nos sorprende en este libro llamado Ahora no Bernardo, una historia para leerle a todas las personas que están a cargo de educar a otros seres humanos. David McKee, Alfaguara, 1980. Muy ad hoc con este Radio Pasquín, el cuento. Oye, y antes de irnos, un saludo a Bárbara, quien también iba a asistir, pero lamentablemente tuvo que ir al hospital ahí porque tuvo unos dolores más o menos cuáticos, así que esperemos que se recupere rápido y que nos decía que nos estaba escuchando allá en Santiago por la señal online de Radio Placeres. ¡Estamos, pum! Nos escuchamos próximo miércoles, 21:30 horas, y en cualquier señal amiga que nos pueda repetir. Comparte sin miedo, no nos preguntes, simplemente hazlo. Chau, chau.
Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. We'll be right back.
flores del mal.
Flores del mal.
Flores del mal.
Las flores del mal.
Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mal.
Flores del mal.